Comienza Dies Domini, el día del Señor. Con el padre Juan Ignacio Merino.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día en el que celebramos el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Es el día por excelencia del Señor, el día en el que Dios descansó. Es el día de los cristianos, el domingo. Hoy, domingo 3 de marzo de 2024, comenzamos el tercer domingo de Cuaresma. Ya lo comenzamos ayer por la tarde y por la noche. Y en esta mañana de domingo en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, quiere acompañaros durante estos próximos 55 minutos para vivir el Día del Señor. De hecho, hoy las lecturas de este domingo nos hablan de la celebración del día por excelencia, el día en el que dedicamos a la entrega a nuestro Dios. Bien, recordaros nuestro correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. Nos podéis escribir y también deciros que, además de escuchar nuestro programa en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, también podéis hacerlo a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y sin más, damos comienzo a nuestro programa con el sumario de hoy, domingo 3 de marzo de 2024.
El sumario de Dies Domini.
Como cada domingo, comenzamos nuestro programa Dies Domini con la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo. Su anécdota edificante de hoy nos hablará de lo que es la visita pastoral del obispo. Y tendremos momento para la oración y para comentar las lecturas de este tercer domingo de Cuaresma. Y siempre acompañamos nuestro comentario con buena música, en esta ocasión de Cristóbal Fones. En la segunda parte de nuestro programa meditaremos sobre unas palabras de la primera lectura de este domingo tercero de Cuaresma que nos animan a vivir el Día del Señor. Y lo haremos también a la luz de un número de nuestro texto por excelencia, Dies Domini, esta carta apostólica de San Juan Pablo II que da título a nuestro programa. Y para finalizar, el seminarista Juan José Rodríguez nos ilustrará con los santos que celebraremos en esta semana, es verdad, como categoría de conmemoración. Y acercándonos ya a los 5 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde el archipiélago canario, damos comienzo a nuestro programa con la primera sección, que como siempre es la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo los domingos desde mi parroquia. Él siempre nos trae una anécdota edificante. y hoy nos va a hablar de una anécdota muy concreta que ha vivido durante estas dos semanas y también el día de hoy continuará viviéndola. Es la visita pastoral que realiza el obispo de la diócesis, en este caso su parroquia, que es San Cristóbal de Boadilla del Monte. Su obispo es el obispo de Getafe. Vamos a escuchar cómo ha vivido, cómo han vivido la comunidad parroquial todos estos días de la visita de su querido obispo. Le escuchamos.
El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que temprano en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, desde hace unos días, en concreto desde el 19 de febrero hasta hoy, 3 de marzo, he estado con la visita pastoral de nuestro obispo, don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, a nuestra parroquia, ayudado por su obispo auxiliar, don José María Bendaño. Tanto uno como otro han estado viniendo y hoy terminamos con la Eucaristía en una capilla de nuestra parroquia. Miren, cada cierto tiempo los obispos vienen en visita pastoral a las parroquias y en esta ocasión ha sido una visita amplia, dos semanas. No todos los días han venido, pero en concreto de las dos semanas, 9 días han venido a la parroquia. Y hemos hecho celebraciones, misas, una hora santa, un viacrucis con jóvenes. Hemos tenido encuentros con los grupos de evangelización, de caridad, de liturgia, de la parroquia, también con las hermandades, con los padres de los niños que traen a sus hijos a la preparación de la comunión, de la confirmación. Hemos llevado la comunión y visitado en sus casas a los ancianos, a los que habitualmente visitamos. También ha habido un encuentro con los 3 catecúmenos que hay actualmente en la parroquia. 2 se bautizarán en esta noche de Pascua. Nos hemos acercado a los colegios de la zona, tanto públicos como los 2 que hay de la iglesia. Hemos saludado al alcalde y a la corporación en el ayuntamiento, al cuartel de la Guardia Civil y a las oficinas de la policía local y también a las 2 comunidades de religiosas que hay aquí en nuestra parroquia. Incluso hemos visitado también 2 empresas en un polígono empresarial cercano, una dedicada a grabación de series para la televisión y para las plataformas en streaming y otra que era una fábrica de chocolate, que pueden imaginar, nos dejó un sabor riquísimo. La visita pastoral no es la visita del CEO, como me decía un padre antes de que viniese el obispo. Dice, ¿esto qué es? Como cuando viene el CEO de mi empresa, el consejero delegado, que viene como a inspeccionar, a ver qué tal van los objetivos. Ni mucho menos. Como decía tantas veces don Ginés, nuestro obispo, él viene a la parroquia a conocer, a escuchar, a animar. Y ese ha sido el talante en todos estos días, tanto en don Ginés como en don José María. En todos los actos ha habido mucha participación y me ha alegrado. De hecho, en una de las misas, la del domingo pasado, que acudió bastante gente, no cabía ni un alma en la iglesia, después don Ginés me decía, Julio, siempre viene tanta gente a la misa. Yo con un poco de picardía dije, bueno, más o menos. Y añadí, no, lo que pasa es que el obispo tiene tirón. Él se rió también, pero ciertamente convocamos y animamos a que viniesen y había ganas de estar con el obispo, de conocerlo y de escucharlo. También les puedo decir de esta visita que en todas partes nos han recibido muy bien y eso que hemos ido a lugares muy diversos, porque acudir simplemente a los grupos de la parroquia es fácil, no. Hemos ido a muchos lugares y en todas las puertas donde he llamado para decir si querían que acudiese el obispo, en todas me han dicho que sí. Y en todas nos han recibido muy bien, con mucho cariño y con mucho interés por conocer la figura del obispo y la tarea que realiza en la diócesis. Y de todos los encuentros les puedo decir que yo he salido muy ilusionado. Ha sido como una inyección de ganas. Me decía el otro día la que lleva todos los temas de comunicación en la diócesis. ¿Cómo podríamos titular esta visita? Y se me ocurría esto, una inyección de ganas por continuar con la tarea que Cristo nos ha encomendado de anunciar el Evangelio, de renovar también nuestro trabajo y de impulsarlo. Pero que no solo ha quedado en mí, miren lo que dice una de nuestras feligresas en un mensaje de WhatsApp. Muchas gracias por invitarnos al encuentro de ayer. Todos salimos encantados con don José María, por ser muy realista y al mismo tiempo muy positivo, con fuerza. A mí me ha transmitido muchísima esperanza y también todo muy cerca de la tierra y de los problemas de cada día. Mil gracias. Y otra señora comentaba de otro encuentro. Buenos días, padre. Doy gracias a Dios por los obispos que tenemos. Transmiten disponibilidad, generosidad y mucha claridad de pensamiento, y cuánto se agradece. Dios nos pedirá cuenta por estos pastores, sobre todo nos pedirá cuenta, dice, por lo que hemos hecho por ellos, si les cuidamos y si estamos cercanos a ellos. Podía comentar muchas cosas más, pero aquí no hay tiempo. Simplemente expresar mis sentimientos, que doy gracias a Dios por esta visita tan reconfortante y por estos grandes pastores que tenemos, tanto nuestro obispo don Ginés como su obispo auxiliar José María. Nada más, que nos volvemos a escuchar la semana que viene.
El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Y después de escuchar al padre Julio Rodrigo, esta suave música siempre nos indica que ha llegado el momento de hacer oración en nuestro programa. Es verdad que nuestro programa también está imbuido en la oración, igual que casi todos los programas en esta radio, en Radio María, la radio de la Virgen. Pero de manera especial hacemos como un parón para ponernos de cara a Dios. Lo hacemos como cada domingo con la oración colecta que nos regala la Iglesia para este tercer domingo de Cuaresma. Dice así: Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. En esta mañana de domingo, cuando quizás nuestros pueblos, ciudades, empiezan a despertarse, o quizás todavía muchos duermen, nosotros nos ponemos en disposición de vivir el día del Señor. Le reconocemos a Dios como autor de toda misericordia y bondad. Qué preciosa es la liturgia, qué preciosa es la palabra de Dios, qué preciosa es la Iglesia que nos enseña e incluso nos obliga a bendecir a Dios. Tantas veces nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestras preocupaciones nos impiden o nos obstaculizan el poder bendecir al Señor con toda liberalidad, pues la liturgia nos enseña y nos anima. Nos anima hoy a reconocer a Dios como el autor de toda misericordia y bondad. Y le reconocemos como nuestro Señor, y que Él ha aceptado como un sacrificio admirable y de grato aroma el de su Hijo Jesucristo. Porque nos dirigimos al Padre, como sabéis, esta oración siempre es doxológica y trinitaria. Le decimos al Padre, Él, que es el autor de toda misericordia y bondad, que acepta el ayuno, la oración y la limosna. Estas tres acciones, estas tres armas que nos regala la Iglesia porque las ha realizado en plenitud Jesucristo, cumpliendo en su cruz el amor completo, llevando en su carne la entrega total. Dice, estas tres armas que nos ayudan como remedio de nuestros pecados, le pedimos que mire con bondad y con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y que levante con su misericordia a los que nos sentimos abatidos por la conciencia. Bien, le hemos reconocido antes como autor de toda misericordia y bondad, pues le decimos que mire con amor el reconocimiento de que somos muy pequeños, que somos muy débiles, y también que nos levante con su misericordia, con el perdón de los pecados, pues si hoy nos sentimos abatidos. Pues que la alegría de Cristo resucitado en este domingo nos auxilie, nos ayude a poder vivir el día del Señor. Reconocemos en Dios hoy todo su beneplácito que ha querido plasmarlo en su Hijo, mismo Dios hecho carne, y que nos lo ha querido regalar a través del Espíritu Santo en su Iglesia. Acojamos este don maravilloso de su bendición en este día, Dies Domini. Y queridos amigos de Radio María, continuamos en Dies Domini, el Día del Señor, y vamos ahora a avanzar con la sección La Liturgia del Domingo. Esta sección que nos trae el Padre Jesús Colado, que nos da una ilustración, una pincelada litúrgica que nos ayuda y que nos forma también. Hoy nos va a hablar sobre una cosa muy interesante que existe en el tiempo de Cuaresma y que desgraciadamente aquí en España en muy pocos lugares se realiza. Y es una acción litúrgica muy bonita. Se trata de las estaciones cuaresmales. ¿Qué es esto de las estaciones cuaresmales? Pues el Padre Jesús Colado nos lo va a explicar. Le escuchamos.
La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Quizá alguno de nuestros oyentes se haya encontrado durante este tiempo de Cuaresma en que en su parroquia, por ejemplo, han empezado la Eucaristía, la celebración de la misa, en un sitio diferente de la parroquia de la iglesia, y han empezado incluso con una procesión y han empezado incluso con las letanías de los santos. Quizá alguno de nuestros oyentes se puede preguntar, ¿qué cosa más rara? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Es que tengo mi párroco que se ha vuelto demasiado creativo litúrgicamente? La respuesta es no. Efectivamente, especialmente en Cuaresma, se recomiendan hacer estas entradas, digamos, este inicio de la celebración de la misa, de una manera diferente, de una manera que nos pueda ayudar más a ver este sentido de camino que nos lleva, que nos dirige, y que estamos en un proceso de conversión que nos lleva a las alegrías de la Pascua. Y esto está hecho al modo de las misas estacionales que se hacían especialmente el Papa en Roma antiguamente, y que todavía, por ejemplo, se conserva cada vez que el Papa hace la celebración del miércoles de ceniza, de la misa del miércoles de ceniza, porque se parte de una iglesia cercana y se llega hasta la iglesia donde se realizará efectivamente la misa del miércoles de ceniza con la bendición e imposición de la ceniza. Y acompaña a esta procesión la letanía de los santos. Esto, que puede ser hecho en todas las parroquias, especialmente en los sitios donde hay una mayor acumulación de personas, donde hay unas grandes ciudades, pero puede ser hecho en cualquier parroquia, incluso solamente las letanías, sin ni siquiera la necesidad de la procesión, del moverse, aunque sí que es muy oportuno, en lugar de lo que solemos llamar el acto penitencial. Es decir, en este tiempo en el que estamos preparándonos, en este tiempo de camino, en este tiempo de éxodo, digamos, de la vida pasada, de la vida de pecado, para entrar en la tierra prometida con la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, precisamente para ayudarnos en este camino, como no vamos solos, siempre contamos con la ayuda de unos amigos nuestros, de unos hermanos nuestros, que ya están disfrutando de la alegría, la paz eterna del cielo. y es por eso que pedimos su ayuda, para que nos ayude a nosotros en este camino penitencial, en este camino cuaresmal, en este camino de liberación, en este camino de redescubrimiento de la misericordia infinita de Dios. Les pedimos su ayuda, les pedimos su oración, les pedimos su intercesión, para que nos acompañen, para que nos sea más fácil, para que nos echen una mano, para que nos recuerden que con su vida ellos nos han hecho ver que este Dios existe, que este Dios es amor y que merece mucho la pena incluso dar la vida, incluso aunque fuera en el martirio, por este amor infinito que es Dios. Es por eso que especialmente durante el tiempo de Cuaresma es recomendable, puede, es facultativo, puede hacerse o no puede hacerse, empezar la celebración de la misa con, puede ser en el mismo sitio, en el mismo templo, puede ser en un sitio un poquito apartado, de manera que se pueda hacer una procesión, y se comienza, aparte del saludo inicial y una pequeña munición si quiere ser hecha, una pequeña oración si quiere ser hecha, con las letanías de los santos, pidiéndoles a todos ellos que nos echen una mano, que nos ayuden en este camino y nos ayuden especialmente a descubrir, como ellos han descubierto, el amor que nunca falla, el amor infinito de Jesucristo, al cual nosotros ya hemos participado y participamos, pero nos ayuda para poder llegar a la meta de la Pascua de una manera mucho más profunda, mucho más fuerte, sabiéndonos siempre acompañados por un pueblo que profesa nuestra misma fe, por un pueblo, por una asamblea, en este caso también la asamblea de los santos, que nos animan, nos ayudan, nos acompañan y además nos hacen ya ver, nos hacen ya entrever la meta, que es la alegría eterna, la resurrección y la paz eterna del cielo. Por eso, si tiene usted un párroco, querido oyente, que hace estas cosas, no piense que es raro, es simplemente que se ha sabido leer un poquito el misal. Y los que no lo hacen no quiere decir que no se lo sepan leer, sino simplemente que han decidido, por los motivos que sea, que no era o conveniente, necesario o incluso factible. Pero sepan ustedes que en todo caso, en estos tiempos de Cuaresma, especialmente en los domingos de Cuaresma, puede ser realizado el inicio de la misa con, en lugar del acto penitencial, con la súplica a los santos para que nos ayuden en este tiempo. Y con la ayuda de todos ellos, llegaremos a descubrir que nuestro Señor está vivo para siempre, que nos quiere y que ha resucitado por nosotros. Y por eso podemos celebrar la Pascua semanal de cada domingo. Y por eso les deseo siempre un muy, muy buen domingo a todos.
La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
Y bien, queridos hermanos, pasados ya los 23 minutos de las 8 de la mañana de este domingo 3 de marzo de 2024, vamos a hacer el comentario breve sobre las lecturas de este domingo. También en nuestra segunda parte del programa volveremos a remitirnos a la primera lectura de este domingo para hablar del Día del Señor. Bien, las lecturas de este domingo tercero de Cuaresma, en este ciclo B, donde pues de una manera muy concreta vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, una manifestación de Jesús muy fuerte, una manifestación tan fuerte como la que hará Dios en el Sinaí. Por eso la primera lectura que se proclama en la liturgia de la palabra de la celebración eucarística de este domingo es del Éxodo, donde Dios manifiesta a su pueblo a través de signos como el sonido de trompetas, como los truenos, los rayos, el humo, y da los mandamientos a su pueblo y a Moisés. De hecho, a partir de ahí, el pueblo le dirá a Moisés que mejor que no, que le diga a Dios que hable solamente con él. Entonces ya solamente subirá Moisés y hablará solo con él. Porque el pueblo se estremecerá al ver la grandeza de Dios, su poder. Aquí aparece como la fuerza de Dios, el peso de su gloria. Y también aparece la ira santa, en este sentido de la fuerza. ¿Por qué? Me refiero a esto porque en el Evangelio veremos cómo Jesús entra y destruye y tira todo lo que está corrompiendo el templo de Dios, el templo de Jerusalén. Tomará unos látigos, unas cuerdas que utilizará como látigos y tirará las mesas de los cambistas y quitará todo de en medio de los que están comerciando en la casa de su padre y dirá: habéis convertido la casa de oración, la casa de Dios, la casa de mi padre en una cueva de bandidos. Es curioso que este fragmento evangélico lo recogen los cuatro evangelistas. Hoy nosotros en la iglesia lo escucharemos por boca del evangelista San Juan. También porque hace una referencia al final muy importante sobre la resurrección. Porque le preguntarán los fariseos por qué hace eso, con qué autoridad. Y él lo que hace es remitirse a la autoridad de su persona, es decir, a ser el Mesías. Lo que pasa es que no se los desvela de una manera fácil, sino que les dice que él será capaz de destruir este templo y reconstruirlo en 3 días. Para los judíos el tercer día es muy importante, lo saben muy bien por las escrituras, que al tercer día hay una renovación, una restauración, tanto en Jonás, tanto en tantísimos pasajes, también la putrefacción de los alimentos, ¿no? Cuando ha llegado el cuarto día ya hay que tirar el alimento. Al final también sobre la pureza ritual, que es un tema muy importante, porque lo que Jesús quiere denunciar de estos cambistas, ¿qué son estos cambistas? Pues lo que hacían era como purificar el dinero, purificaban así el dinero, la moneda que se usaba entonces y las que venían incluso de otros lugares. Bueno, pues la moneda común la transformaban en una moneda propia acuñada para el templo, como purificando el dinero, para que así nada fuera impuro. ¿Os acordáis que tantas veces yo lo menciono? Porque a mí me ha ayudado tanto, ¿no? Estudiando teología y también en la vida cristiana y en la vida del sacerdocio, cómo Dios lo que ha hecho al dar la ley de Moisés, al dar los 10 mandamientos, las 10 palabras de vida, lo que ha dado es como una protección para nunca vulnerar el mandato de Dios, las 10 palabras. Por lo tanto, por eso Moisés y todos los que le suceden crean leyes y leyes y leyes y preceptos, y entonces así vivían los judíos. Bueno, y de hecho así viven, ¿no? Para jamás vulnerar la ley de Dios, rodeado de preceptos, como dirá Jesucristo, humanos, que no vienen de Dios, que son una ayuda, pero que al final han idolatrado esas leyes en vez de poner a Dios en su lugar. Por eso al final querían como purificar todo, ¿no? Y entonces, igual, como había que sacrificar tal animal con tal purificación, había que hacer todo de tal manera con los vasos, que había que lavarlos y limpiarlos. Y entonces Jesús lo que hace es denunciar el corazón del hombre, diciendo: habéis llenado de corrupción la casa de Dios. Porque parece como que por fuera estáis todo muy bien purificándolo, pero al final estáis haciendo negocio con la ley. Esto es lo que quiere Dios denunciar. Por eso él se instituirá, Jesucristo, como el Salvador y dirá: si es que soy yo el que voy a restaurar, al que va a reedificar este templo, y será mi cuerpo. Por eso San Juan lo remite muy bien y dirá, se estaba refiriendo al cuerpo, a su cuerpo como santuario. Dirá así, ¿no? Porque le dirán: pero ¿cómo puede ser si hace 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días? Y dice: pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Y termina San Juan: cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Bien, pues la Iglesia hoy nos recuerda que esto es para lo que nos preparamos en la Pascua. En la Cuaresma, para vivir la Pascua, para vivir la resurrección en nuestras vidas de Cristo, el paso de la muerte a la vida, ser rescatados del pecado. Por eso también la lectura de San Pablo nos animará a que lo que vivimos, a lo que predica la Iglesia, es a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero para los llamados es sabiduría de Dios, el que ha vencido la muerte, pero que ha querido pasar por la cruz, por el desprecio también de los hombres, incluso por la manipulación más torticera de los que incluso dicen que creemos o creen en Dios, manipulando lo más santo. Por eso, ante la imposibilidad de poder cumplir la ley de Dios, la Torá, las 10 palabras de vida, el Padre nos ha dado a Jesucristo. Bien, en este domingo, tercero de Cuaresma, como el tercero, cuarto, quinto y hasta la Pascua, la Iglesia prepara también a los catecúmenos. Por eso en este domingo, en los lugares donde haya catecúmenos que se preparen a recibir el bautismo en la Pascua, sobre todo en parroquias o también desde las diócesis o los obispados, se podrán proclamar otras lecturas, sobre todo el Evangelio. En este domingo se podrá proclamar el Evangelio de la Samaritana, que en el tiempo del ciclo A, es decir, el año pasado, escuchamos en este tiempo, en el tercer domingo, la Samaritana, y siempre lo hacemos cada 3 años. Bien, pues ahora vamos a escuchar una canción que dice: Señor, ¿a quién iremos? Si somos nadie, hemos corrompido tantas veces nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que tantas veces hemos utilizado mal tantas gracias. Pidámosle perdón al Señor en este día y acojámonos a su misericordia. Escuchamos esta canción de Cristóbal Fones.
Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesa nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos? Nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza, malherida, y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iré? Nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro
Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
Continuamos en Dies Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María, en el Magazín de las Mañanas del domingo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Y también recordad que podéis escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bien, pues en esta segunda parte de nuestro programa, y tomando como excusa la primera lectura de este domingo, bueno, concretamente unos versículos donde estábamos diciendo antes que Moisés está con su pueblo reunido y Dios se manifiesta dándoles la ley, la Torá, y se manifiesta de una manera muy clara, dándoles lo que es la vida, las palabras de vida. Y les dirá, les reconocerá, les dirá: yo soy vuestro Dios, el que os ha salvado, yo os quiero, por eso os pido que viváis según mi voluntad. Entonces les recuerda que ahí está uno de los mandamientos, ¿verdad?, que nos lo sabemos, como es: santificarás las fiestas, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no? Reconocerás al Señor como único Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, que va unido a este, y santificarás las fiestas, que también es honrar a Dios. Y ya pasaremos al cuarto mandamiento, que es honrar al padre y a la madre, siempre como la autoridad, reconocer lo que está por encima de nosotros. Bien, pues sobre este tercer mandamiento dice, recuerda el día del sábado para santificarlo, el Shabbat. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Vemos cómo Dios instituye el día del descanso. Ya lo hizo a través de la creación, pero aquí se lo dice muy claramente a su pueblo. Vamos a escuchar ahora una canción hebrea, judía, donde habla de la alegría del Shabbat. Y a continuación vamos a ver cómo pasamos del sábado al domingo, cómo la Iglesia nos ha enseñado y cómo lo resume muy bien San Juan Pablo II en su carta apostólica Dies Domini. Vamos a escuchar un poquito este canto que habla en hebreo, pero también canta en español y que nos ayuda a entender cómo ya en la Escritura, en todo el plan de la salvación, Dios ha ido diciendo, en este día no hagáis duelo ni lloréis, en el tiempo de los profetas, ¿os acordáis? También con Nehemías y Esdras. En este día no hagáis duelo ni lloréis, es un día consagrado a nuestro Dios. Este es el día en el que Dios actuó, este es el día en el que Dios descansó, el séptimo día, no hagáis trabajo. Y lo tomaron pues a rajatabla. Pero ¿cómo hemos pasado del sábado al domingo? Bueno, pues antes escuchamos esta breve canción, un poquito, un fragmento, que nos ayuda a centrarnos en este tema.
ששת ימים תעשה מלאכתך ביום השביעי אלוהיך, ביום השביעי אלוהיך. Día señalado entre todos los demás, porque descansó en él el Creador. Durante 6 días harás tu labor, mas el séptimo es para tu Dios, mas el séptimo es para tu Dios. Las bendiciendo a Dios Baruch Ata, bendiciendo a Dios Baruch Ata. Yom Zemehuvat Mikol Yamin Kibo Shabbat Zur Olamim. Sheshet Yamin Taseh Melachtecha Beyom Hashevihi Lelohecha, Beyom Hashevihi Lelohecha. Día señalado entre todos los demás, porque descansó en él el Creador. Durante 6 días harás tu labor, mas el séptimo es para tu Dios, mas el séptimo es para...
Qué bonita y qué profundidad tiene esta canción, la alegría del Shabbat, Oneg Shabbat, donde habla de pues la fiesta judía del Shabbat, que sabéis que los judíos desde el viernes por la tarde, cuando ya el sol empieza a caer, empieza a celebrar. Una cosa preciosa aquí, que dice que escucharemos la voz de mamá que enciende las candelas, las velas. En otras ocasiones lo hemos escuchado, y también nuestro querido el padre Francesco José Voltayo, que nos lleva en el programa de Radio María aquí a las fuentes de la fe en Tierra Santa, nos ha hablado muchas veces de esto, que María, la Virgen María, la judía, que es judía, enciende la luz que nos da la luz verdadera, que es la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo, que nos hace entrar en el día eterno, el día del descanso, el domingo. O sea que toma como una conciencia nueva, es restaurado por Cristo todo lo que la antigua ley había hecho. No es que la anule, sino que la revive. Por eso, para nosotros, es el día del descanso el domingo. ¿Y por qué? Porque es el día de la resurrección, el último día de la semana. Porque cambia, porque para ellos el domingo era el primer día de la semana. para nosotros. También en otros momentos hemos dicho y explicamos y lo volveremos a decir, que es el octavo día. Los primeros cristianos quisieron decir este día como octavo día para separarse un poco también de la cultura judía, para decir es un nuevo día, un día consagrado diferente a nuestro Dios por la resurrección, no solo por el descanso, no solo por haber sido liberados de Egipto, no solamente por habernos dado su ley en este día, sino porque nos ha dado la resurrección, que Cristo ha vencido la muerte en este día. Pues para eso vamos a leer el número 18 de la carta apostólica de San Juan Pablo II, Dies Domini, que da nombre a nuestro programa, y como sabéis tantas veces, pues nos remitimos a él para profundizar sobre el sentido de este día, y hoy lo vamos a hacer. Voy a leer en dos partes este texto, pero es que es precioso, simplemente escuchando a San Juan Pablo II nos queda todo clarísimo. Vamos a escucharlo. Dice este número 18 con un título este número 18 tiene un título: Del sábado al domingo. Dado que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios, los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. Vemos aquí cómo San Juan Pablo II justifica el cambio de este último día por el cambio, ¿no?, también del día. Es el día de la resurrección del Señor, y también remitiéndolo al tercer mandamiento, como decíamos y como nos decía la lectura del Éxodo. En efecto, el misterio pascual de Cristo es la revelación plena del misterio de los orígenes, el vértice de la historia de la salvación y la anticipación del fin escatológico del mundo. Lo que Dios obró en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento, aunque la realización definitiva se descubrirá solo en la parusía con su venida gloriosa. Vemos cómo San Juan Pablo II hace referencia al misterio pascual en cuanto a la creación, en cuanto a la salvación que ha hecho una vez para siempre Cristo, a la actualización en nosotros, en su Iglesia, y cómo esperamos la venida definitiva, que será este nuevo día para la eternidad, el último día, la vida eterna. En él se realiza, haciendo referencia a este día de la parusía, se realiza plenamente el sentido espiritual del sábado, como subraya San Gregorio Magno. Nosotros consideramos como verdadero sábado la persona de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Por esto, el gozo con el que Dios contempla la creación, hecha de la nada en el primer sábado de la humanidad, está ya expresado por el gozo con el que Cristo, el domingo de Pascua, se apareció a los suyos, llevándoles el don de la paz y del Espíritu. ¡Qué preciosidad, verdad! Vemos cómo San Gregorio Magno llama simplemente como el día del Señor, el domingo de la resurrección, que es el mismo Cristo, o sea, el día de la eternidad. Lo refiere a la persona misma de Cristo. Él es nuestra salvación, Él es el que nos ha abierto el día a la eternidad, o sea, Él es el que nos ha hecho pasar del tiempo mortal a la eternidad. Él, siendo eterno, Él siendo verdadero Dios donde no hay tiempo y lugar, se ha introducido en el tiempo para sacarnos del tiempo, en este sentido, llevarnos a la vida eterna. Continúa San Juan Pablo II. En efecto, en el misterio pascual, la condición humana, y con ella toda la creación que gime y sufre hasta hoy los dolores de parto, ha conocido su nuevo éxodo hacia la libertad de los hijos de Dios, que puede exclamar con Cristo: Abba, Padre. A la luz de este misterio, el sentido del precepto veterotestamentario sobre el día del Señor es recuperado, integrado y revelado plenamente en la gloria que brilla en el rostro de Cristo resucitado. Del sábado se pasa al primer día después del sábado, del séptimo día al primer día. El Dies Domini se convierte en el Dies Christi. Qué preciosidad de texto y cómo termina San Juan Pablo II este número 18 al hablar del paso del sábado al domingo. Es el día de Cristo, es el día de nuestro Señor Jesucristo, vencedor de la muerte. Por eso en este día, domingo de Cuaresma, sí, pero vivimos hoy de la resurrección de Cristo. Es para lo que nos preparamos, ciertamente, para vivir la Pascua, el misterio pascual de una manera anual, en la Semana Santa, pero cada domingo vivimos de la resurrección y esto nos alimenta para toda la semana. Por eso escuchemos ahora unas notas musicales de hermana Glenda hablando justamente de esto, que vivimos de la resurrección de Cristo.
Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor.
Y queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa y lo hacemos con el recorrido que realiza el seminarista Juan José Rodríguez sobre los santos de la semana que celebraremos ya en estos días, en esta semana tercera de Cuaresma que hoy comenzamos. Concluimos así nuestro programa Dies Domini. Escuchamos a Juan José Rodríguez.
Creo en tu resurrección, porque ni el dolor, ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que
Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Comenzamos esta tercera semana del tiempo de Cuaresma, en el que recordamos que los santos de la semana, los santos de cada día, se celebran como conmemoración. De esta manera es importante que en el oficio de lectura se tenga en cuenta la lectura de la feria correspondiente, y si se quiere hacer la conmemoración del santo, pues se lee también la lectura correspondiente a la vida de este santo. Así las cosas, comenzamos para recordar los santos de esta semana. El 4 de marzo es el día de San Casimiro, hijo del rey de Polonia, nacido en la mitad del siglo XV. Gran defensor de la fe, tuvo particular devoción a la Eucaristía y a la Virgen María. Su corta pero fructífera vida la dedicó a atender a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, haciendo del himno a la kenosis de Cristo, este himno que encontramos en la carta a los Filipenses, un canto de su propia vida, que dice: no retuvo ávidamente su dignidad, refiriéndose a Cristo, pero también lo podemos hablar del santo, ¿no? Sino que con los sentimientos de Cristo se despojó de su realeza para hacerse uno con los más necesitados. Así vivió él el propio amor que Cristo le daba, y así lo dio gratuitamente a los que miró como hermanos superiores. San Casimiro murió de tuberculosis a la edad de 26 años. El día 7 de marzo la Iglesia recuerda a las santas Perpetua y Felicidad, mártires de comienzos del siglo III. En los tiempos de estas santas, ser cristiano no era precisamente un camino de reconocimiento social. Al contrario, el Imperio Romano buscaba, de todas maneras, prohibir la religión cristiana, que contrariaba a la expansión de su poder civil. La persecución vino a ser una prueba maravillosa para los aspirantes al bautismo, y así poder ellos optar radicalmente por Cristo, aunque les costara la vida, profesar la fe públicamente y ganar la palma del martirio. Este es el caso de Perpetua y Felicidad, dos madres de niños de pecho provenientes de Cartago, la actual Túnez. Perpetua era una joven matrona muy culta y prestigiosa de 22 años, mientras que Felicidad era una joven esclava que en el momento de ser apresada estaba en los últimos días de gestación. El padre de Perpetua, que era pagano, la había persuadido sin éxito alguno de apostatar de su credo. No podía comprender que su hija se negara a obedecer el decreto del emperador y perdiera la vida en su más esplendorosa juventud. Cuando ésta fue arrestada, separada de su niño pequeño, el padre intentó una vez más persuadir, mostrándole en el calabozo su hijo, rogándole que tuviera compasión de él y que de una vez por todas hiciera el sacrificio a los dioses romanos. Perpetua manifestó su negativa y confesó ser cristiana. No podía hacer más. Perpetua y los demás prisioneros estaban dispuestos a morir por Cristo. Felicidad, por su parte, se entristecía a causa de su embarazo, pues lo veía como un obstáculo para alcanzar el anhelado martirio. La ley prohibía la ejecución de mujeres embarazadas. Todos pedían a Dios que se adelantara el parto y así fue. Felicidad dio a luz al octavo mes. Gritaba por los dolores de parto y los oficiales romanos se burlaban de ella diciéndole que si así gritaba ahora, no querían imaginarse cómo iba a hacerlo cuando estuviera entre las garras de las fieras que la esperaban en el circo romano. Así fue que llegó el día de dar gloria a Dios. Perpetua, Felicidad y los demás compañeros mártires fueron conducidos de la prisión al anfiteatro, yendo todos con un rostro apacible y alegre. Allí fueron expuestas las santas a una vaca furiosa que las invistió. Sus cuerpos y sus vestidos quedaron desgarrados. El ataque no había sido suficiente para saciar la sed de la sangre de los espectadores que clamaban por el degüello de aquellas mártires. Comprendieron estos que llegaba su última hora y se dieron el ósculo santo de la paz, esperando encontrarse en la vida eterna. Hasta hoy están intercediendo por nuestra iglesia. El día 8 de marzo es la conmemoración de San Juan de Dios, religioso fundador de la Orden Hospitalaria. Este santo vivió la primera mitad del siglo XVI, conoció a San Juan de Ávila y gracias a él se entregó por completo a Jesucristo, dejando todas sus pertenencias y dedicándose al apostolado, principalmente en la atención de los pobres y enfermos. Se le ha definido como el fundador del hospital moderno por la capacidad que tuvo de poner los conocimientos técnicos y humanitarios al servicio de la salud. Terminamos nuestra sección recordando a Santa Francisca Romana el día 9 de marzo, una mujer singular del siglo XV que supo santificarse en todos los estados de la vida, pues se casó, enviudó y después de 40 años de matrimonio, finalmente ingresó al monasterio de las Oblatas Benedictinas. Santa Francisca tuvo que vivir un momento histórico muy difícil, que fue el cisma de Occidente en Roma. Pero el momento de dificultad no le impidió que Santa Francisca y sus compañeras en la oración y en el servicio fundaran una comunidad de oblatas benedictinas para atender las necesidades espirituales y también materiales de los pobres. Su deseo era de participar en una comunidad contemplativa, pero como estaba casada, no podía hacerlo. Francisca en vida ya gozaba de una fama universal de santa. El Señor le concedió el deseo de su corazón y después de enviudar, pues ingresó como contemplativa al convento. Murió el 9 de marzo de 1440 y su fama no se aminoró y los fieles comenzaron a acudir en masa a su tumba. El proceso de canonización fue iniciado inclusive el mismo año de su muerte. Hasta aquí los santos de la semana. Que el Señor Todopoderoso tenga pues complacencia de nosotros, nos mire con agrado y podamos, unidos al testimonio de los santos, también ser alabanza de su gloria. Un buen domingo a todos.
Los santos de la semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
Y queridos amigos de Radio María, nos despedimos ya del programa Dies Domini ya llegamos al último minuto de nuestro programa. El que os habla el padre Juan Ignacio Merino, os deseo un feliz domingo y también de parte de todo nuestro equipo Dies Domini. Os remito a la programación de Radio María en este domingo precioso, tercero de cuaresma, 3 de marzo de 2024. Os recuerdo nuestro correo electrónico diesdomini@radiomaria.es y también que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts en radiomaria.es y a través de las plataformas Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Deseándoos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, contemplemos la muerte y la resurrección de Cristo en su día, el día por excelencia, Dies Domini. Hasta dentro de 7 días.
Han escuchado Dies Domini, el día del Señor, con el padre Juan Ignacio Merino.